Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE en directo con Lama, con Joseba, con Tomás Guas, con Mónica Marchante, Elías Israel y Roberto Palomar. Y en directo con Royston Drenthe, que con 33 años acaba de fichar por el Racing de Murcia, que es el líder del grupo 13B de tercera división. Drenthe, recuerden, fue fichado por el Madrid en el año 2007, después de ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa Sub-21 ese año, que ganó con Holanda. Tuvo de entrenadores en el Madrid a Schuster, a Juan de Ramos, a Pellegrini y a Mourinho. Le cedieron primero al Hércules y luego al Everton, año 2011. Y después de ahí jugó en Inglaterra, en Rusia, en Turquía, en Emiratos Árabes, se retiró del fútbol, tuvo 6 hijos, publicó una biografía, intentó ser una estrella del rap, volvió a jugar en Holanda y ahora vuelve a España. Royston, ¿esto es más o menos así, como lo hemos contado?
Sí. Es así.
Es así. Joder, vaya vida. Tienes 33...
Bueno, no. Ahora estaba un fallo porque tengo 7 hijos. Tengo una hija... Perdón, tengo un hijo y 6 hijas.
¿Con una mujer? ¿O con... Mira cómo se ríe. ¿Con cuántas mujeres?
Bueno, ¿tú crees que yo digo eso?
Bueno, no sé, oye, 7 hijos, ya dices los hijos, ya puedes decir con cuántas mujeres.
No, son 4 mujeres.
4 mujeres, 7 hijos. Vale.
Mira que...
y estará soltero, claro. Será que será lo mejor.
Estoy soltero, sí.
Y estás soltero. ¡Qué espectáculo! O sea, 4 mujeres y 7 hijos para volver al 0-0, ¿no? Para estar como cuando empieza el partido.
Bueno, estamos vale. De principio otra vez, pero mis hijos... Estos son la más
claro.
Mejor cosa de mi vida. Claro. No hay nada más que ellos.
Te he leído que claro que al venir ahora a Murcia que te daba pena dejarles porque están todos en Holanda.
Sí, están todos en Holanda y bueno, también tengo dos hijas de 12 y 11 y tengo un hijo de 10 años que es alicantino y bueno, el alicantino estaba muy triste, mis hijas también, pero ahora están tranquilos porque han visto que su padre está bien y bueno, hablamos todos los días en FaceTime y ahora estoy tranquilo porque mis hijos ya me han dado un sentimiento tranquilamente.
Vale. Oye, ¿te has cortado el pelo? Con lo guay que tenías las rastas aquellas que y los rizos. aquello que era una maravilla, ¿te lo has cortado? ¿Por qué? ¿Quedaba mucho trabajo o qué?
Eso también. Y bueno, yo quería... Pero el pelo ya, cuando me firmo por el Hércules... No, perdón. Después del Hércules, ¿sí? Me corté el pelo.
Ah, vale,
ya
vale.
Ya está... casi 10 años sin la rasta.
Vale. No, pues es que yo tengo tu imagen con rasta y ya no, da igual que
lo
te vea.
Entiendo.
Claro, todo el mundo tiene.
Pero sí. Yo creo que la rasta está bien antes, si estás bajo de 25, pero después tienes que cortar el pelo porque ya entramos a otro tema de la vida.
Claro. Oye, ¿tienes, te he visto imágenes del entrenamiento porque ya has entrenado?
¿Verdad?
¿Y qué tal estás? ¿Cómo estás físicamente?
Bueno, tú tienes que imaginar que la liga donde estaba jugando yo está parada desde octubre y solo el Eredivisie y la primera división, como le llaman ahí en Holanda,
sí,
están jugando. Y bueno, mi equipo entonces, por las reglas de Holanda, nosotros no podíamos jugar en un grupo, entrenar en un grupo, solo en grupos de 4 y esas cosas. Y bueno, yo tenía una lesión pequeña en el isquio,
sí.
Pero de momento yo creo que poco a poco es que el fin de semana que va a venir donde va a jugar mi equipo yo no voy a jugar porque yo voy a preparar para las semanas que van a venir.
No estás todavía, pero, estás todavía para jugar.
No, no estoy todavía para jugar.
Tienes que bajar, ¿cuánto tienes que bajar de peso?
3 kilitos, está bien.
¿3 kilitos? Vale.
Sí.
Hmm. ¿Y lo bajas bien o te cuesta mucho trabajo?
No me va, porque desde el lunes voy a hacer dieta. Y cuando hago dieta, bajo rápido.
¿Qué pasa? ¿Que en Navidad estás puesto fino o qué? O sea, que has comido, mucho o qué?
Muchísimo. Siempre. Siempre en Navidad como mucho.
Claro.
Con las tías que tengo yo, la manera como cocinan, tú no puedes decir no a la comida de ellos.
Que tienes tías familiares que te hacen la comida.
Sí, 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 las hermanas de mi madre.
Ah, vale, es que como dices con las tías que tengo yo, pensé que...
estaba clarísimo, hombre.
No, es que en España, como dices, las tías que tengo yo... Pues,
en España las tías son tías.
Igual tiene una, igual tiene una ley que le hace la comida.
Yo no hablo de esas cosas con vosotros.
Vale, 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 vale.
Más te vale.
Porque ahí, ¿has formalizado o no?
¿Qué es formalizar? Perdón.
A ver, que si... Tú aquí reconociste no. que en España fuiste un poco golfo por la noche. O sea, que te gustaba... ¿Sí o no?
No, no. Y tú sabes que ya me cumplí 33, ya me voy a entrar dentro de 34.
Sí, claro.
Y ya esas cosas están en... ¿Cómo se dice eso? Sí, están cosas de pasado.
Del pasado, ¿sabes? Sí, sí. Y ya, ya te pegaste todas las fiestas que te tenías que pegar.
Bueno, pego siempre.
¿Que te las pegas siempre?
No, ¿qué era la pregunta? Perdón.
No, que digo que ya hiciste todo lo que tenías que hacer, que ahora estás más tranquilo, que ya estás más maduro.
Exactamente, sí. Exactamente.
Porque escribiste una biografía, ¿no? Escribiste una biografía.
Sí, en 2017, ¿verdad? Mm.
Y ahí contaste muchas cosas de cómo había sido, por ejemplo, tu paso con por el Madrid. Suster, Juande, Pellegrini, Mourinho... ¿qué recuerdo tienes de tu paso por el Madrid?
Uf, buenos recuerdos. Es que cuando llego a Madrid siempre tengo el sentimiento que llego a casa. Pero ese sentimiento también que tengo con España, ¿sabes? Yo hace una hora estaba hablando con mi hermana y digo, tú sabes que España es tan en el corazón que cuando llego siempre me siento bien, ¿sabes? Y tengo siempre buena relación con mucha gente aquí en España. Tengo mis amigos en Alicante, en Madrid. Y bueno, entonces siempre cómo se dice cuál es la palabra.
Tienes
¿pero? Estás en la gloria, hombre.
Sí, que
cuando estás en España estás como Dios, estás en la gloria, estás muy bien.
¿Cómo?
España.
Que estás en la gloria, sí, en feliz de la vida, feliz,
sí,
de la vida.
Eso es lo que quiero decir, ¿sabes?
Eso,
que
justo cuando... ¿Ves? Es que el ama te entiende.
Como estoy en Holanda, por ejemplo.
Sí,
tengo el mismo sentimiento cuando estoy en España.
Sí, sí, sí. Y de, entonces, y de estos cuatro, de Suster, Juan, de Pellegrini y Mourinho, ¿cuál te trató mejor? ¿Cuál te trató mejor?
Uf. Yo creo que los cuatro estaban bastante bien para mí. Me han ayudado bastante. Pero yo creo que el tiempo cuando venía Juan de Ramos, porque Juan de Ramos solo venía por 6 meses, creo.
Sí.
Y yo creo que Juan de Ramos podía trabajar muy bien con chicos jóvenes y esas cosas. Uh-huh. Y bueno, con Schuster también tenía buena relación.
Uh-huh. ¿Y del vestuario, quién era tu mejor amigo del vestuario del Madrid?
Del vestuario de Madrid. Al principio Robinho, pero luego se fue. Pero Guti, hasta el día de hoy, yo creo que era uno de mis mejores amigos. Y claro, pero también tenía...
Estabas aburrido, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Tienes que hacer otro libro.
Sí, sí.
No, bueno, entonces yo estaba muy amigo también con Wesley Snyder, pero...
Wesley Snyder.
Guti estaba el capitán del grupo.
Guti, claro. Snyder, Robinho y tú.
Estaba Ronaldinho, chato.
Es que solo saltaban las alarmas. Cuando entrabais en el Buda, saltaban las alarmas, ¿eh?
A veces,
sí,
de verdad.
Sí. ¿Fuiste alguna vez? No sé si llegaste a conocer el Buda, uno que estaba ahí en la carretera de la Coruña. ¿Llegaste a ir alguna vez?
Tenía la llave. Nunca salió, por lo que...
¡Qué cojona!
Bueno, no voy a decir noche, nada.
No vas a decir... No, hombre.
Ya Bura no existe, ¿sabes?
Ya no existe. No, ahora se llama Black House.
Sí.
El otro lo sabe, sí, todo. Hombre,
bueno, ahora está todo cerrado. Ahora ya no salen los jugadores del Madrid. Hay que decir que no salen porque lo cerraron todo. Pero vamos, que
¿en serio?
Sí.
¿Han cerrado todo?
Hombre, claro. ¿Sabes que hay una pandemia?
Bueno, tú sabes que Madrid es el capital.
Sí,
de España.
Sí.
¿Tú crees que ellos no van a...?
¿Cuál era, confiésame solo esto, cuál era el garito que más te gustaba de Madrid?
¿Garito? ¿El lugar?
Sí.
En ese tiempo Buda era el máximo.
Buda era lo máximo. O sea, era un poco sí. Wembley, ¿no? Del Wembley de la noche.
Sí, el Buda era el Wembley, sí.
Vale, vale. ¿Y por qué has vuelto al fútbol? ¿Lo necesitas o vuelves porque sí?
Yo estaba jugando en Holanda.
Sí, pero te había retirado antes, previamente.
Sí, esta era antes, pero luego me fui a jugar otra vez por Sparta. Y bueno, entonces Hank Fraser estaba el entrenador ahí, y este es un señor que me ha entrenado en los jóvenes de Feyenoord y eso. Uh-huh. Y bueno, yo estaba parado y bueno, mis piernas estaban... querían jugar un poquito otra vez, y me han dado la oportunidad para jugar en Sparta. Bueno, con Sparta seguimos... yo jugué un año por Sparta, y yo estaba en el Cossack ahora los últimos años. Y bueno, esta oportunidad me ha entrado ahora, y bueno, hasta el cuerpo dice sí, me quiero jugar.
De aquel Real Madrid en el que estuviste solo queda Ramos. ¿Sabes que estaba pendiente?
No, de... no.
¿Quién más queda?
Benzema también.
Ah, Benzema estaba.
Y Marcelo también.
Y Marcelo. Ramos, Benzema, sí. Marcelo. Vale, vale, vale.
Sí,
vale.
esos tres.
¿Hablas con alguno alguna vez?
No, de momento no.
No.
Pero tengo buena relación con ellos. Si
los ves,
yo voy a Madrid, por ejemplo.
Sí, claro. ¿Sabes que Ramos está con lo de la renovación? ¿Tú crees que habría que renovar a Ramos?
Si yo era Florentino, yo hasta que Ramos va, siempre lo renova.
Siempre, ¿no? De por vida.
Sí. Claro, porque Ramos es un toro. Yo lo has visto con mis ojos, y si yo ahora ve como él está trabajando aún, está un capitán fijo en el Madrid, tú le tienes que dar siempre un nuevo contrato.
Oye, otra cosa, fuiste rapero, ¿no? ¿O eres rapero? O sea,
no, hago música.
¿Haces
porque
música?
Me gusta mucho.
¿Sí?
Sí, porque me gusta mucho, mucho. En la familia le gustamos mucho, mucho la música. Mi hermano pequeño hace mucho música rap, pero tú lo tienes que ver como es un hobby.
Claro, como un hobby.
Ya, como un hobby.
¿Pero has actuado alguna vez en alguna sala o algo?
Sí, cuando Feyenoord gana la Copa,
¿sí?
Yo estaba ahí.
¿Y lo animaste tú?
Sí, donde el estadio.
Ah, qué bueno. Vale, vale. Y eso, sí. Pues eso hay que verlo en YouTube. Vamos a buscarlo a ver si te vemos.
Sí, yo creo que está en YouTube. Seguro.
Oye, el equipo al que llegas, el Racing de Murcia, está líder de tercera. Si sube a segunda B, ¿sigues un año más? ¿Te gustaría continuar? O sea, ¿vienes para quedarte? ¿Vienes para jugar unos meses? ¿O qué plan tienes?
No, yo tengo el plan para primero. Yo quiero enseñar que yo no estoy aquí para hacer bromas y esas tonterías. Es que yo quiero enseñar que esa gente que han dando fuerza para dejar a llegar a mí aquí. Entonces, al final de esta temporada quiero seguir con el equipo, y desde ahí pues lo miramos que hay. Lo que te he dicho antes, vamos a ver qué dice el cuerpo.
Bueno, tienes 33, eres joven.
Bueno, joven tampoco soy.
Sí, hombre, mira Ramos, con 35 está pidiendo 2 años. Claro.
Sí, es así, pero lo que te digo es que por eso, si me quedo entrenando bien, entonces el cuerpo va a decir sí, seguro, ¿sabes? Porque por la calidad no es.
Royston, nos alegramos mucho de hablar contigo, de saludarte. Ha sido un placer escucharte, y la alegría que tienes y cómo te ríes, esa risa tan tan contagiosa. Si nos dejas algún día, te llamamos y te preguntamos qué tal te va en el Murcia.
Sí, muchas gracias. Y bueno, que te pases todo bien, y que tienes un buen año para todo el mundo y sus familias.
Igualmente, Royston, para tus 7 hijos y tus 4 exmujeres. Dales un abrazo a todos. De nuestra parte.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Royston Drenthe, el fichaje estrella del Racing de Murcia, en una conversación interesante sobre cómo fueron aquellos años.
Debutó, le metió un gol al Sevilla tremendo. ¿Os acordáis?
Oye, fue el mejor jugador de la Eurocopa Sub-21 2007.
Sí, cuando lo fichó el Madrid era un cañón este jugador, sí, viniendo de aquella Eurocopa. Y los pocos partidos que se le vio centrado y que tuvo ocasión de jugar, era un toro y tenía muy buena zurda. Es una pena que luego yo creo que se ha ido por otro lado, pero vamos. Lo primero, debutó en el Madrid estrellándose una noche contra el coche de la policía.
Es verdad.
De la policía municipal. Además,
a ver qué hacía el coche ahí, pero
hizo un cambio de sentido en plena calle Alcalá, sí.
Que claro, la policía.
Sí, 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 s
Que es el colmo.
Bueno, son cosas que pasan.
Bueno, pasa cualquiera.
Qué noche magnífica, ¿eh?
No, no, es una noche...
El meteorólogo, las nieves, los contendientes, magnífico, Agustín Gorri...
Esto solo lo pueden mejorar Juan Antonio Alcalá y Antonio Ruiz.
Bueno, espectáculo.
Hola, Antoñito. Hola, Antoñito. Juan Antoñito Alcalá, muy buenas.
Buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches. Hemos dicho al principio... sí. Que en el Atleti no hay preocupación, ni muchísimo menos con la frase que pronunció ayer Simeone después de caer eliminado frente al Cornellà, ¿no?
Bueno, lo has contado tú bien resumido en titulares a las 11:30. Hemos tenido acceso a la cúpula del Atlético de Madrid y yo creo que hay tres puntos que tú has resumido a las 11:30 y que te detallo un poquitín más ahora, que son noticia en este día después de la eliminación. Como titular principal, hoy ha habido un contacto, una cumbre, que se diría en periodismo antiguo, en la época de Jesús Gil, un contacto entre el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gilmarín, y el técnico rojiblanco, Simeone. El resultado de este diálogo es que no se le da mucha importancia, no se le da ninguna trascendencia a la frase de ayer de Simeone después de la eliminación copera del Atlético de Madrid, y que la versión del club es que es una frase sin más, y en un momento de frustración y de vergüenza, pero que no tiene absolutamente ningún tipo de preocupación ni de duda de cara al futuro y que no va a tener ninguna consecuencia de cara a los planes de futuro y de renovación del Atlético de Madrid. Tanto no va a tener consecuencias, que viene el punto número 2 de la noticia, ya ha habido algún tipo de contacto preliminar, pero... según nuestras fuentes, en cuanto avance un poquitín más la temporada, y ojo que a lo mejor podría ser antes del primer partido de Champions ante el Chelsea del Atlético de Madrid, pero bueno, en cuanto avance dentro de una semana, según vaya avanzando la temporada, el Atlético de Madrid y Simeone tienen la palabra de uno y de otro, la palabra conjunta de sentarse a negociar y a firmar una renovación de contrato. Y como parte número 3 de la noticia, la intención del Atlético de Madrid es que si el contrato actual, como está firmado, vence en junio del año 2022, ofrece una extensión de 2 o 3 años de contrato hasta 2024 o 2025, aunque me insisten mucho desde el club en que esto de la duración del contrato y de los años, que puede ser un tema muy periodístico o que genere mucha expectación, o incluso los abogados tienen que redactar en el contrato si son 2 o si son 3 o si es 2 más 1, pero desde la parte del Atlético de Madrid, desde la parte de la cúpula del Atlético de Madrid, no le dan la más mínima importancia a que sean 2, a que sean 3, a que sean 4, porque las dos partes están absolutamente felices juntas y ya digo que no tiene mayor trascendencia cuál vaya a ser la duración del contrato según la parte del Atlético de Madrid. Yo no sé si esto va a ser un problema o va a ser algo muy importante o menos importante para la otra parte, que es la del Cholo Simeone. Pero es muy probable, Juanma, que en primavera, la situación en primavera, en abril, en mayo, cuando todo esto se sustancie, la situación contractual del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid sea renovado hasta el año 2024 o 2025, lo cual supondría, me apuntaban hoy, que se llegaría a una relación entre el Atlético y el Cholo de 13 o 14 años de duración.
Impresionante.
Va a cumplir 10 años a final de este año 2021. Serían 13 o 14 años el matrimonio entre el club y el entrenador, que yo no sé si alguien que esté en la tertulia...
¿Tiene precedentes en España esto?
Claro, si hay precedentes en el Atlético de Madrid.
¿No? Miguel Muñoz, ¿cuántos años estuvo?
Pues no lo sé, pero que lo mire alguien rápido, pero por ahí...
No sé si tantos, ¿eh? Estuvo mucho, pero no sé si llegaría a esos...
Hombre, que hay que llegar a los 13, que ahora mismo está el 9 el Cholo. Pero Miguel Muñoz hizo mucho, ¿eh? Miguel Muñoz fueron muchos años.
Si fueron 8, Muñoz no me gusta.
A mí me parece que son menos, pero no se me ocurre.
Claro, lo que pasa es que en esta época tiene un mérito y en un club como el Atlético de Madrid...
Pasar de 3 años en esta época actual me parece ya...
Bueno, son ciclos que se queman increíblemente rápido, o sea...
Pero además con la impresión de que el Cholo no está quemado como entrenador, al contrario.
10 estuvo Miguel Muñoz, el Lama me dice.
¿Cuántos?
10.
No, 14. ¿No? Estoy mirando yo aquí.
Igual fueron dos etapas.
Del 60 al 74. Sí.
¿60-74?
Sí.
Yo creo que.
Ostras, 14 años.
Yo creo que ha sido el entrenador más longevo en cuanto a duración en la Liga Española.
Sí.
Y además me acuerdo que lo echaron en un partido con el Madrid, creo que iba a tercero o cuarto, y se lo cargaron. Me parece que perdieron Las Palmas. Que luego, por cierto, creo que firmó por Las Palmas.
Antonio Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y qué bien, ¿no? Que confirmamos hoy. ¿Te acuerdas que anoche te contaba yo que era una cortina de humo, que lo hacía para proteger un poco el desastre deportivo del partido? También te dije que había ya conversaciones, algo más que conversaciones para aumentar el contrato que expira en 2022, pero también desde el entorno de Simeone a mí me dicen que no es muy probable que se amplíe tantos años, ¿no? Porque al Cholo le gusta ir, si no de de año en año sí de uno más uno. O sea, que él va a ir viendo y midiéndose también la energía. Él siempre dice que si tiene energía está para darlo todo, y hay momentos en los que a lo mejor le falta y se lo piensa, ¿no? Pero lo de anoche no corría ningún riesgo. Lo que te conté anoche era FETEN, porque venía del entorno del propio Simón.
Petón.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Vamos, resulta que sale Simeone diciendo, ya veré si estoy aquí el año que viene, y lo que ha comenzado es la renovación de Simeone, justo después de esa frase. Y efectivamente, no hablar del batacazo contra el Cornellá.
Yo creo que lo segundo, que efectivamente será, y se puede pensar que el Cholo adelanta una noticia en la que se viene trabajando desde hace algún tiempo ya, Antonio lo comentaba ahora, pero bueno, más o menos es en los ambientes más cercanos a la directiva del Atlético de Madrid y al Atlético de Madrid, que el Cholo y el Atlético de Madrid ya habían empezado a hablar de esto, de esta renovación. O sea, que en cualquier momento el Cholo lo iba a comentar. Ayer a lo mejor se terciaba más, pero si no hubiera sido esta semana, hubiera sido la siguiente, porque es algo que a él le interesa, que se sepa. Yo creo que ayuda a terminar antes seguramente este proceso en el que las dos partes están muy de acuerdo, porque tener a un entrenador que te garantiza siempre estar en esas posiciones para quien dirige un club es una bendición que le permite dormir muy bien.
Escucha esta información que va a dar Alcalá ahora, que tiene que ver con lo que piensa el Atlético de Madrid de esta Copa del Rey. Alcalá.
Bueno, esto que conste que no tiene absolutamente nada que ver, es completamente independiente y al margen del tema de la negociación y cuando se sustancie con el tema de la renovación de Simeone. El Atlético de Madrid, yo creo que esto no lo va a decir en público. Es posible que sí lo haga en privado al presidente de la Federación Española de Fútbol. El Atlético de Madrid creo que esto no lo va a decir en público, pero el Atlético de Madrid no le gusta y es el primero, yo creo, que se baja del tren de esta nueva Copa del Rey. El Atlético de Madrid cree que un equipo que le cuesta al consejero delegado 350 millones de euros al año y que está haciendo un esfuerzo tremendo por mantenerlo temporada tras temporada y lo está consiguiendo en la élite del fútbol español y del fútbol internacional, el Atlético de Madrid cree que no puede jugar en campos como el de ayer, que un alto directivo del conjunto rojiblanco ha calificado como una moqueta mala. Y el Atlético de Madrid, en su cúpula, cree, y así ha empezado a deslizarlo en algunas conversaciones en la tarde de hoy, que a lo mejor tiene razón Florentino Pérez y que es mejor irse a jugar una Superliga Europea de élite, con equipos de élite, en estadios de élite, en césped de élite, superélite, en la que estaría integrado el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el FC Barcelona, antes que jugar en una moqueta mala, como, insisto, es una frase textual de un alto dirigente del Atlético de Madrid. Me ha parecido detectar, Juanma, que, y no solamente de una persona, es de varias personas que tienen voz y voto en el Consejo de Administración del club, me ha parecido detectar que el Atlético de Madrid, que no es un calentón, y que el Atlético de Madrid ve con muy buenos ojos la idea de la Superliga de Florentino Pérez,
Pues no tiene razón el Atleti. Primero en quejarse de la superficie y del piso, porque a mí me parece es una salida pobre después de un batacazo como el de ayer. Simeone lo explicó muy bien, fueron superiores a nosotros, no hay ninguna cosa que objetar. Y lo segundo, lo de la Superliga, me extrañaría mucho, no sé si te refieres al consejero delegado, pero me extrañaría mucho que el consejero delegado Miguel Ángel Gil pensara que ahora sí a la Superliga cuando es vicepresidente de la Liga y Tebas ha reunido hace poco con él para que le haga el trabajo o para que intente que los grandes no se alíen a ese proyecto de la Superliga.
Pero te digo, a lo mejor es un calentón, Antonio. A lo mejor es un calentón de pues es un equipo
claro,
que
hay que distinguir entre calentones y noticias, claro.
Sí, yo no te digo. Yo te digo que gente del Atlético de Madrid a mí me ha trasladado que a lo mejor no es una mala idea la idea que tiene Florentino de olvidarse de este tipo de competiciones que están mejor o peor organizadas y formar parte de una superélite europea en la que estaría el Atlético de Madrid.
Petón, quiero preguntarte, ¿te parece que tiene razón un club grande quejarse de ir a jugar a moquetas malas, como quien dice?
El Reino de León tiene un gran césped.
Sí,
lo tenía.
El Real Madrid fue eliminado. Dos veces por dos segundas veces,
sí.
Vamos a ver, es verdad que existe una contradicción en lo que la Liga te exige, que es tener unos campos, gracias a Dios, cada vez mejores, en los que hasta se te impone el césped híbrido, para que no haya ningún tipo de problema, y así vemos 20 centímetros de nieve en un estadio un sábado por la mañana y limpio para jugar y perfecto, como Mendizorroza la semana pasada, el sábado por la tarde. Pero si aceptas una competición desde el principio, la aceptas con todas sus condiciones. Es lamentarse después de ser eliminado, a mí no me gusta nada, nada. O sea, lo dices antes, si quieres, y entonces ya nos sentamos y vemos cómo es esto. Que se juega un partido en casa de uno y el otro en casa de otro, lo que quiera. Pero antes, después no, porque efectivamente, como dice Antonio, si nosotros mismos aceptamos ya por boca del entrenador lo que pasó ayer, y es que compitió mejor el Cornellá que el Atlético de Madrid desde la primera acción del juego, que es la falta y la lesión de Jiménez, que se da porque no va con la suficiente intensidad a esa pelota, que pierde porque Rulo, que fue el mejor del partido, se la guinda porque estaba metido a full, y por eso perdió el Atlético de Madrid. Es verdad que los campos son peores, es verdad que es muy difícil para un equipo situarse, ponerse, y que pasan cosas muy raras, pero en eso también está el encanto de esta competición.
Gracias, Petón, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Alcalá, gracias, Antoñito, hasta luego.
Vale, hasta luego.
12:34, hora menos en Canarias.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.